Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días, por favor vaya conmigo al libro de Miqueas, capítulo 4. Si nos visita por primera vez, primero que nada, bienvenidos, estamos alegres de que usted esté aquí. Estamos estudiando a través de el libro de Miqueas y hemos llegado esta mañana a este cuarto capítulo. Esta mañana y esta tarde vamos a cubrir todo el capítulo. Esta mañana vamos a ver los primeros 5 versos, Miqueas capítulo 4. Y leemos empezando en el primer verso. El Señor dice esto a través de su profeta Miqueas. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice. Porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor, nuestro Dios, para siempre jamás. Vamos a nuestro Dios juntos en oración esta mañana. Señor, nosotros nos acercamos a esta siguiente hora con un conocimiento sobrio de que esta es tu palabra. Nosotros no tomamos tus palabras en nuestros labios a la ligera. Y es mi deseo esta mañana que yo solamente hable eso, que solo diga lo que es correcto y verdadero y exacto. Así que, Padre Santo, te pido que me fortalezcas y que cuides de mí de tal modo, me guíes de tal modo, de que mi predicación esta mañana te agrade a ti y represente lo que es verdadero y correcto y sano, y Señor, que contribuya a la salud y el bienestar de tu pueblo. Estoy tan agradecido, Padre, de que en el acto de predicación tú estás obrando de una manera en que trascende. Así que yo oro de que tú estés obrando a través de esta vasija frágil, pero más allá de mí, y que alcances nuestras mentes y corazones y obres en nosotros de una manera que solamente pueda ser explicada por ti. Que la alimentación y el ánimo y el fortalecimiento de tus ovejas sea la obra de tus manos esta mañana. Y nosotros también oramos, como ya ha sido mencionado, para aquellos en medio de nosotros que no te conocen, y pedimos de que hoy sea un día de salvación en el caso de ellos. De que muestres tu misericordia y poder en la salvación de las almas perdidas hoy. Señor, haz mucho de ti mismo. Señor, magnifícate a ti mismo en medio de nosotros. Déjanos ir el día de hoy conscientes de ti, de tu Hijo, y de tu gran gracia y misericordia y amor. Y también del juicio temeroso que está por venir, y que nosotros te respetemos y te amemos. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Las evidencias están ahí. Si usted le pone atención. Y si usted sabe qué ver y qué buscar. Las evidencias de lo que el hombre era originalmente. Y de lo que él debió de haber sido últimamente. La imagen ha sido manchada. El hombre hizo a sí mismo, al hombre a su propia imagen y luego sucedió la caída. No fue destruida la imagen de Dios en el hombre, pero tiene una imagen manchada. Sin embargo, si usted le pone atención al hombre ahora, en este momento, en su estado pecaminoso, todavía hay evidencias, todavía hay vestigios, todavía hay ecos de lo que el hombre era originalmente y lo que él está destinado a volverse a través de la salvación en Jesucristo. Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, es lo que Eclesiastés 3:11 dice. De modo que aún en la naturaleza pecaminosa del hombre, a él tiene un sentido de que él fue hecho para un propósito mayor de lo que él está experimentando ahorita en un mundo enfermo de pecado. Por eso es que el hombre siempre está buscando un propósito, siempre está buscando una razón para su existencia. ¿No es algo asombroso de que si el hombre realmente cree lo que la mayoría de la raza humana dice acerca de su propio origen? Si creemos de que solamente existimos por suerte, entonces realmente no hay razón para nada, ¿cierto? No hay una razón para nada. No hay un gran propósito. No hay verdadero sentido de significado, si usted realmente cree eso. Y aún así, el hombre no puede evitar dar evidencia de lo que Dios ha hecho. El hecho de que somos la creación de Dios, él da evidencia de eso, porque aún su propia explicación para su propia existencia le deja sin razón y sin propósito para su propia existencia. Aún escuche cómo el hombre habla. Siempre está haciendo preguntas como, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Cuál es el propósito para esto? Los ecos están ahí, las evidencias están ahí, si usted sabe qué buscar. La evidencia está ahí en el deseo del hombre. Sus deseos han sido pervertidos por el pecado. Sus deseos son pervertidos de dos maneras. Lo que él quiere ahora ha sido torcido. Donde él busca su satisfacción ahora ha sido torcido. Lo que él quiere es incorrecto y él no busca a Dios para lo que él quiere. Pero aún ahí usted ve las evidencias de lo que una vez el hombre era, porque muchos de sus deseos están relacionados a lo que Dios prometió que él últimamente va a dar. El hombre quiere paz, por ejemplo. El hombre quiere paz. Escuche a nuestro mundo y usted va a escuchar constantemente a las personas hablar acerca de la paz, que deseamos paz. Pero ahora el concepto del hombre de paz es una paz que no tiene que hablar acerca de lo que lo ha destruido, lo cual es el pecado. Él quiere hablar acerca de paz, pero no quiere hablar acerca del remedio para el pecado. Él quiere prosperidad, pero no quiere verdaderas riquezas. No es su naturaleza pecaminosa, no quiere el tipo de prosperidad que tiene que ver con la eternidad. Él quiere la prosperidad que le pertenece él aquí y a él ahora. Él quiere unidad, pero no una unidad que requiere reconciliación con Dios. Se da cuenta, solo es después de que el hombre ha sido reconciliado a Dios a través de Jesucristo. Entonces ahí va a haber una unidad que va a destruir las paredes que nos dividen entre los pueblos. Así que hay un lugar para la verdadera unidad para el hombre, pero se encuentra a través de la reconciliación con Dios. Así que el hombre no quiere eso. El hombre quiere una unidad que no requiere perdón de sus pecados. Él quiere sabiduría, pero no una sabiduría que le escucha a Dios, no una sabiduría que se somete a la palabra de Dios, a las leyes de Dios. Él quiere una sabiduría de su propia hechura. Y como ya mencioné, él quiere un principio central de organización para su vida, pero organiza su vida alrededor de diferentes cosas. Puede organizar su vida alrededor del dinero, de la familia. Puede organizar su vida alrededor de sus placeres. Él quiere alguna manera de organizar su vida, pero él no quiere centrar su vida en su Creador. Así que ahí ve usted en sus deseos los ecos de lo que una vez él fue y lo que él fue hecho para hacer a través de Jesucristo, pero él lo tiene todo equivocado. El hombre lo tiene todo equivocado, así que siempre está buscando, siempre tratando, siempre esperando, pero últimamente siempre vacío. últimamente se ha quedado sin satisfacción. Eclesiastés 1.14 dice, he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y aquí todo es vanidad y correr tras el viento. Eclesiastés 1.14, esa es la existencia del hombre en el pecado. Bueno, ¿qué sucede cuando el Señor salva a una persona? ¿Qué sucede cuando alguien viene a la fe en Jesucristo? De una manera extraña, Dios ambos satisface el corazón y desatisface el corazón. Él satisface el corazón. Nosotros nos damos cuenta en Jesucristo todas las cosas que nosotros deseamos de una manera torcida en nuestro pecado. Ahora nosotros encontramos la realización de lo que nosotros debíamos de haber estado deseando. Verdadera paz, verdadero gozo. Hay un verdadero reposo. Hay un verdadero perdón. Hay un verdadero propósito y significado en la vida. El Señor satisface nuestros corazones en su Hijo. Pero al mismo tiempo, Él nos introduce a nosotros deseos que nosotros sabemos que nunca van a ser cumplidos completamente y últimamente de este lado de la segunda venida de Jesucristo. Así que somos un pueblo que ambos somos satisfechos y no satisfechos, satisfechos en Jesucristo. Pero aún así, deseamos un día que aún no ha llegado. Un día que Dios ha prometido en su Hijo. Así que estos deseos que son descritos aquí en Miqueas capítulo 4, lo que tenemos es la promesa de un reino que está por venir. Un tiempo en el cual Jesús el Mesías va a reinar sobre esta tierra. Y cuando Él venga, va a traer consigo mismo el cumplimiento de todas las cosas que Dios ha plantado en el corazón de su pueblo, de su gente, a través de la salvación. Y bajo la luz de ese día que está por venir, también nos dice, el Señor nos dice a través de Miqueas, cómo debemos de estar viviendo ahora, bajo la luz del hecho de que nuestros deseos ultimados serán cumplidos algún día en la segunda venida de Jesús. Se nos dice en el verso 5 cómo el pueblo de Dios debe de vivir hasta que ese día llegue. Así que esta mañana, mientras que vemos estos primeros 5 versos, hay 2 títulos principales. Primero que nada, vamos a ver a 5 deseos que van a ser cumplidos en nuestra esperanza. Tenemos una esperanza. La esperanza es el Dios viviente. La esperanza es en el Hijo de Dios. 5 deseos que van a ser cumplidos algún día en nuestra una única esperanza. Y luego vamos a ver una resolución que es certera por la fidelidad de Dios. Una resolución, un área, una manera en que nosotros debemos de resolver, vivir bajo la luz de las promesas de Dios. Esas promesas son hechas certeras por la fidelidad de Dios. Veremos eso en el verso 5. Así que empezamos esta mañana con estos 5 deseos cumplidos en nuestra única esperanza. Leamos empezando el verso 1. Dice, y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos y vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Todo lo que vamos a ver en estos versos es un reverso de lo que vemos en Miqueas capítulo 3. El Señor a través de Miqueas ha pronunciado juicio sobre los líderes de Israel. El liderazgo de Israel es corrupto en todos los ámbitos, en el ámbito político, legislativo y judicial y el ámbito religioso. Lo que está siendo demostrado es egoísmo. Lo que está siendo demostrado es envidia y celos y un deseo de tomar ventaja de otros para enriquecerse a sí mismo. Casas, tierras, herencias han sido robadas y aquellos que están en poder político y poder judicial y poder religioso lo han excusado. Han tomado ventaja del sistema y se están enriqueciendo a sí mismos. Así que el mundo que está por venir es de toda manera es diferente al mundo en el que Miqueas está viviendo mientras que él predica. Lo mismo puede ser dicho del mundo en que estamos viviendo. El mundo que está por venir es de todas formas diferente al mundo en que estamos viviendo ahora. Los indicadores de tiempo indican en esta sección que lo que está siendo visto aquí viene al final de la época, del tiempo. Dice en el verso 1, se dará cuenta que lo que sucederá va a suceder en los últimos días. Y luego dice en el verso 5, que lo que él describe va a durar para siempre. Vamos a andar en el nombre de nuestro Dios para siempre, jamás, dice. Verso 6 dice que lo que él está describiendo, dice que se llevará a cabo en aquel día. Y en el verso 7 dice que lo que él está describiendo va a requerir y va a involucrar que el Señor va a reinar sobre ellos en el monte Sion, al final del verso 7, desde ahora y para siempre. Así que lo que está por venir está viniendo en los últimos días y va a durar para siempre. Lo que está por venir va a llevarse a cabo en aquel día y va a durar para siempre, jamás. Así que está viendo hacia el futuro distante y él ve algo que el Señor Dios va a traer a la existencia y él va a mantenerlo. Para siempre, jamás. La misma palabra fue dada a través del contemporáneo de Miqueas, el profeta Isaías. De hecho, es virtualmente idéntico. Isaías 2, verso 1 dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y a Jerusalén, acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más jamás para la guerra. El Señor está diciendo a través de estos profetas, este es el día que está por venir. Algunos han tratado de decir que lo que está siendo descrito aquí es el estado eterno. Otros han tratado de decir que lo que está siendo descrito está siendo cumplido ahora, en este momento en la iglesia. Ninguna de esas explicaciones realmente encajan a la imagen. Ninguna de esas explicaciones realmente satisfacen lo que leemos aquí. Si tenemos más tiempo, yo explicaría por qué. No tengo tiempo esta mañana. Solo digamos que lo que está siendo descrito aquí es un reino intermediado. Este es el reino de 1000 años que va a ser traído con la segunda venida de Cristo. ¿Qué deseos serán cumplidos en ese día? Como dije, hay 5. Este es el primero. En ese día vamos a ver un mundo centrado en Dios. Verso 1. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Lo que está siendo descrito aquí es el día en que Jerusalén será el centro del mundo. Y la montaña del Señor será el punto de enfoque de toda la humanidad. Y la razón por qué este será el caso es porque ahí Jesús estará. Ahí Jesús estará gobernando y reinando sobre esta tierra. Y todo el mundo verá al Hijo de Dios como la cabeza de su existencia. Un mundo centrado en Dios. El mundo en que Miqueas está viviendo, el mundo en que nosotros estamos viviendo, es un mundo centrado en el hombre. La única manera en que usted pudiera hacer las cosas que las personas estaban haciendo en sus días y en nuestros días es si usted no estaba consciente del Dios viviente o usted está menospreciando al Dios viviente. A usted no le importa, usted no cree. Aun si usted dice que usted cree, no podría estar viviendo de la manera en que estaba viviendo. Usted no podría estar rodeando la casa de las personas y sus herencias. No hubiera podido mentir y hablar en el nombre de Dios por dinero en vez de hablar la verdad si usted realmente cree que Dios es quien Él es y Él es el recompensador de aquellos que le buscan. Estos son los hechos, las obras de personas cuyas vidas no están centradas en Dios, sino que están centradas en sí mismo. ¿Pero qué es lo que nosotros deseamos desde que el Señor nos ha salvado? Él ha centrado nuestras vidas en sí mismo. Somos capaces de decir que para nosotros el vivir es Cristo y nuestra vida está centrada en el Señor. Pero además de eso, ¿qué es lo que deseamos? Deseamos que el mundo reconozca la preeminencia de Dios. Deseamos que el mundo reconozca la majestad y la maravilla y la belleza y el valor del Hijo de Dios. Deseamos por una existencia centrada en Dios, como escribió Augusto en sus confesiones. Ustedes se despiertan a la luz y tu adoración porque nos has hecho para ti mismo y nuestro corazón no está en paz hasta que repose en ti. Nuestro corazón está sin descanso hasta que encontramos nuestro reposo en Dios. Tú nos has despertado a tu alabanza. Tú nos has hecho para ti mismo. Y nuestros corazones no estarían satisfechos hasta que encuentren su descanso en ti, Dios. Eso es lo que Él descubrió, lo que Augusto descubrió y lo que nosotros sabemos. Dios nos ha enseñado a encontrar nuestro descanso en Él, pero vivimos en un mundo que no conoce ese descanso. Ahora somos personas centradas en Dios viviendo en medio de un mundo que está centrado en el hombre. Pero el día está por venir en que todo el mundo será centrado en Dios. Zacarías capítulo 8, verso 3 dice, así dice el Señor, volveré a Sion y en medio de Jerusalén moraré y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Cuando él habla aquí acerca de la exaltación de la casa del Señor en el verso 1, que será establecido como el monte más alto, será levantado sobre los montes. Esto será cierto también en términos de en la manera en que el hombre piensa. Va a tener el lugar de preeminencia en la mente de los hombres. Pero también el libro de Zacarías, capítulo 14, indica de que cuando Jesús regrese a la tierra, va a haber un cambio topográfico, va a haber un rearreglo de la tierra y una exaltación de la ciudad de Jerusalén. Zacarías 14, verso 10 dice, toda la tierra se volverá como una llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén, pero esta se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Anael hasta los lagares del rey. Y habitarán en ella y no habrá más maldición y Jerusalén habitará en seguridad. Y ahí lo tenemos. Jerusalén es el centro de la tierra. La nación está afluyendo ahí, el mundo está enfocado en ella, porque desde ahí el Señor va a reinar. Y de ahí la palabra de Dios se moverá y avanzará. Eso lleva al segundo deseo, cumplido en el reino que está por venir. El deseo que tenemos para un mundo centrado en Dios. Segundo, va a ser un mundo que ama la verdad. Va a ser un mundo que ama la verdad. Muchas naciones, verso 2, vendrán. Muchas naciones dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué quiere ir a Jerusalén? ¿Por qué quiere ir a este lugar? No por las razones por las cuales las personas viajan ahí el día de hoy. Todos los caminos llevan a Roma. Hoy podemos decir, todos los caminos llevan a Londres, a New York, a Washington. Las personas quieren ir a ver estas grandes ciudades. ¿Por qué? Porque están visitando, están turisteando, están comprando, están relajándose. ¿Por qué las personas están yendo a Jerusalén en el verso 2? Para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley. Eso es la enseñanza del Señor. Y de Jerusalén, la palabra del Señor. Todo el mundo se enfoca en esta ciudad porque Jesús está ahí, pero también porque la verdad está ahí. En toda la instrucción, el Señor está ahí en la persona del Mesías. De nuevo, este es un reverso de los días de Miqueas. En el capítulo 3, tenemos ahí a los sacerdotes predicando y enseñando por dinero. Tenemos a los profetas profetizando paz. para aquellos que pondieran algo en sus labios y profetizan guerra en contra de aquellos que no les dan nada para alimentarse. Así que si tú me llenas los bolsillos de dinero, yo voy a declarar lo bueno acerca de ti. Si no me das lo que yo quiero, voy a declarar desastre acerca de ti. No hay verdad avanzando, hay una distorsión de la palabra de Dios de los labios de los mentirosos y están en ello por dinero. Pero él dice que el día está por venir, cuando la palabra de Dios va a avanzar de Sion, del Señor Dios mismo, y todo el mundo lo va a amar. Va a ser un mundo que ama la verdad. Ahorita somos un pueblo que ama la verdad, ¿cierto? Amamos la verdad, amamos la palabra de Dios. Dios, al salvarnos, creó dentro de nosotros un apetito por su palabra. Es la razón por qué nos reunimos juntos en un día como hoy. Nos reunimos para darle a Dios nuestra adoración. Nos reunimos para animarnos uno a otro, más mientras que vemos que el día se acerca, pero también nos reunimos en un lugar como este para ser alimentados la palabra de Dios, porque tenemos hambre por la verdad. Y aún así existimos en el mundo. Sabemos esto, que no tiene ningún deseo de la verdad. Aparte de la gracia de salvación de Dios, la humanidad perdida no quiere la verdad. La humanidad perdida odia la luz. No vendría a la luz, a menos de que nuestros hechos malvados sean expuestos. Solo es Dios el que crea un hambre y una sed en el corazón por la verdad. El día está por venir, amado, donde todo el mundo va a amar la verdad. Va a ser un mundo centrado en Dios, va a ser un mundo que ama la verdad. Y solo como una nota aparte, dése cuenta que ellos no quieren ir solamente para ser enseñados. ¿Se da cuenta de eso en el final del verso 2 o a la mitad del verso 2? De que Él puede enseñarnos sus caminos, ¿para qué fin? ¿Y nosotros qué? Andemos en sus sendas. Queremos aprender para poder practicar. Queremos aprender para poder obedecer. Y recuérdese de esto, que mientras que el reino empieza, van a haber personas que nos van a sobrevivir el periodo de la tribulación, que van a entrar a ese tiempo, creyentes, pero como con cuerpos como los nuestros. Así que durante esa época del reino van a haber personas que van a nacer, que tienen que ser convertidas, que tienen que venir a la fe en Cristo. Así que va a haber la necesidad para la instrucción y enseñanza. Es la razón por la cual los pueblos van a afluir a la ciudad de Jerusalén para escuchar la palabra del Señor, mientras que Jesús está ahí físicamente en esa ciudad. Y no van a ir ahí solamente para escuchar, van a ir para que puedan caminar en sus caminos, para que puedan obedecer su palabra. Solo una nota aparte, marque esto para su propia vida. Usted no es alguien que realmente ama la verdad, a menos de que usted quiera caminar en la verdad. Usted no es alguien que realmente ama la verdad si todo lo que usted quiere hacer es escucharla. Usted ama la verdad cuando usted quiere obedecerla. Así que cualquiera que dice que ama la Biblia, pero usted no está esforzándose para caminar en las cosas que usted está escuchando, ¿cómo describe el libro de Santiago a esa persona? Son escuchadores solamente y como resultado, ¿son qué? Están engañados, engañándose a sí mismos. Están engañándose a sí mismos. Yo oro de que no hayan personas que estén engañadas en sí mismas aquí en esta mañana. De que usted es un escuchador de la palabra, pero no un hacedor de la palabra. Estas son personas que se engañan a sí mismos. Así que un mundo centrado en Dios, un mundo que ama la verdad. Tercera cosa que vamos a ver va a ser un mundo que respeta la justicia. Un mundo que respeta la justicia. Verso 3. Él, ese es el Mesías, Dios mismo, dice, Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Dios tiene un plan para las naciones en el reino que está por venir, incluyendo la nación de Israel. A propósito, de ninguna manera va a disminuir la realidad de la iglesia. Nosotros vamos a estar ahí. Y vamos a ir perteneciéndole a la iglesia, van a haber judíos y gentiles. No va a haber una entidad separada en ese sentido. Los creyentes en el Señor Jesucristo, todos juntos ahí, pero van a haber naciones. Y Dios tiene un plan para las naciones. Así que las naciones que vienen de lejos, ellos traerán sus temas al Señor, sus problemas al Señor Dios, y Él va a juzgar entre ellos. ¿Por qué vienen a Él? Porque ellos quieren saber lo que es correcto. Porque ellos quieren hacer lo que es correcto. En el mundo de Miqueas había la perversión de la justicia. Juicios siendo dados en la base del dinero. Juicios siendo dados en la base de el enriquecimiento propio, la perversión de la justicia, hombres, mujeres y niños siendo abusados, hombres robados como que fuera un hecho de guerra, como él lo describe, las mujeres sacadas de sus casas, los hijos perdiendo sus herencias, era una perversión de la justicia. Y el Señor Dios está dándole paz a su pueblo, diciéndole que va a haber un día en que está por venir donde no va a haber injusticia. El Señor mismo será el juez sobre la tierra, y la tierra reflejará la voluntad de ese juez. Él va a gobernar y reinar con una vara de hierro, así que todo el mundo va a reflejar justicia. ¿No es ese un deseo que el Señor ha hecho nacer en nuestros corazones? ¿No deseamos nosotros un mundo en el cual la justicia sea respetada? ¿No deseamos un mundo donde lo correcto es tratado como correcto y lo incorrecto es tratado como incorrecto? ¿Donde lo correcto es recompensado y lo incorrecto es castigado y lo correcto no es oprimido y las personas que creen en lo correcto no son burlados, aunque deseamos por un mundo como ese? Ese mundo está por venir. Ese mundo está por venir. Un mundo que respeta la justicia. Hay un cuarto deseo cumplido por el Señor Jesucristo. Y eso es una paz, un mundo lleno de paz. Un mundo lleno de paz. Final del verso 3. Dice, y forjarán sus espadas en rajas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Se acuerda que hablamos acerca de los ecos, los deseos en el hombre que están torcidos por el pecado, pero todavía dan testimonio hacia de lo que Dios era y lo que Dios fue hecho para ser y será en Jesucristo? Sabemos que vivimos en un mundo que habla acerca de la paz todo el tiempo. Y por miles de años, los hombres han, de una manera u otra, usualmente de una manera que se sirve a sí mismo, pero por lo menos dan la impresión de que están esforzándose para recibir la paz. Así que tienen pactos de paz, acuerdos de paz, tienen negociaciones para desecharse de armas, tienen dineros que se están siendo intercambiados, guerras que se pelean para supuestamente establecer la paz, y así continúa. ¿Pero qué sucede? Nunca se logra, ¿cierto? Nunca se logra la paz. Yo tengo noticias para usted. Si este mundo continúa por otros millón de años, todavía no va a haber paz en la tierra. Todavía no va a haber paz en la tierra. Esta época gloriosa en que la raza humana se imagina sin Jesús, no es posible. La única manera en que este mundo va a conocer paz, verdadera paz, la única manera en que no va a haber más guerra, es cuando Jesucristo regrese a la tierra. Y Él promete de que Él va a hacer que esto suceda. Que Él va a ser el primero, que las naciones, primero que nada, que vivirán en un mundo tan fructífero, que sus instrumentos de guerra van a volverse como instrumentos para la granja. Van a tomar sus espadas y van a ser hechos en, van a ser arados y forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Y esta es la promesa, que las naciones no van a alzar espada una nación en contra de la otra, pero tampoco van a aprender guerra. El Señor va a ser una época gloriosa de paz global. Solo Jesús puede traerla, solo Jesús la traerá, pero Él promete que lo hará. Esto es lo que nosotros deseamos, un mundo de paz bajo la señoría de Jesucristo. Un mundo en paz consigo mismo porque está en paz con Dios. Y puedo decirle a usted que esa es la única manera de llegar a la paz en cualquier ámbito. Solo después de que usted haya hecho una paz con Dios y que usted puede tener paz con las personas. Si sea en su matrimonio, si sea en su hogar, con sus hijos, o en amistades, o en la iglesia. La única manera en que usted va a conocer la paz es porque usted tiene paz con Dios. Y por lo tanto, la paz de Dios va a poder vivir vidas de acuerdo a esa paz. Somos hacedores de paz, pero hacemos paz no de un compromiso. Hacemos paz a través de la Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. El quinto deseo que se cumple en este reino, dice, verso 4, cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. la paz que será conocida entre las naciones. Ahora la vemos expresada hasta el nivel individual. Así que, ¿qué tenemos? Tenemos personas en paz, disfrutando la prosperidad que el Señor ha otorgado. Lo que vemos aquí es una prosperidad, un mundo lleno de prosperidad. Todo hombre bajo su higuera, bajo su parra. Ya no va a haber herencias robadas, casas y tierras. Usted no tiene que temer acerca de eso. Nadie, verso 4, nadie los va a atemorizar, no de lejos ni en casa. Ya no va a haber opresión, ya no va a haber avaricia. Se da cuenta que cada hombre está bajo su higuera y bajo su parra. Hay una satisfacción en el corazón que fue entregada divinamente, de modo que la avaricia que caracterizó la época de Miqueas ya no está ahí. Y ahora hay un contentamiento otorgado por la divinidad de Dios, mientras que cada persona disfruta lo que el Señor le ha dado. Es prosperidad en medio de la paz, porque es vida vivida bajo el gobierno del Hijo de Dios. El día está por venir, cuando el mundo será lleno con la prosperidad que refleja la justicia de Dios. Y cuando él habla acerca de todo hombre bajo su higuera y su parra, él está mencionando imágenes, recordando imágenes bajo el gobierno de Salomón, Primera de Reyes 4:25, y Judá e Israel vivieron seguros cada uno bajo su parra y bajo su higuera desde Dan hasta Berseba todos los días de Salomón. Pero aquí tenemos algo más grande que alguien más grande que Salomón. Este es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, quien ha traído esta prosperidad. Así que ahí lo tenemos. Los deseos de nuestros corazones, otorgados por Dios a través de la salvación. El deseo que tenemos por un mundo centrado en Dios. El deseo que tenemos por un mundo que ama la verdad. El deseo que tenemos por un mundo que respeta la justicia. El deseo que tenemos por un mundo lleno de paz. El deseo que tenemos por un mundo lleno de prosperidad. Todos estos deseos están por venir a su cumplimiento. Pero no se encontrarán en su sentido ultimado hasta que Jesús regrese a la tierra. Así que vivimos nuestras vidas buscando al Hijo de Dios. Vivimos nuestras vidas deseándole a Él. En el sentido ultimado, no estamos deseando por estas recompensas o estos deseos, sino que estamos deseando por Dios, y Él va a llenar estos deseos que Él ha puesto en nuestro corazón. Bueno, ¿cómo vive usted hasta ese día? ¿Cómo vive usted bajo la luz de ese día? Vimos los cinco deseos cumplidos en nuestra única esperanza, y ahora vemos esta única resolución en el verso 5. Esta resolución de la que nosotros nos podemos aferrar y podemos confesar por la fidelidad de Dios. Se da cuenta cómo el Señor firma su nombre en esto. Él dice, usted no tiene que dudar de que va a venir. Final del verso 4 dice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. El Señor que gobierna sobre todas las cosas. Él dice, yo voy a hacer esto. Así que bajo la luz de esto, que es lo que decimos, verso 5, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de sus dioses, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre, jamás. Nos recuerda de la confesión de Josué, Josué 24:15. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quien habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaba al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pues yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué dice esta confesión en el verso 5? Que las naciones hagan como ellos harán. Y nosotros sabemos lo que harán. Ellos caminarán en los nombres de sus hijos falsos, de sus dioses falsos. Todos los pueblos, cada uno camina en el nombre de sus dioses. Así es como la humanidad perdida vive en este planeta ahora. Cada hombre camina en el nombre de su propio Dios. Algunos de esos dioses son deidades oficiales o formales. Algunos son dioses falsos y ni siquiera saben los hombres que son dioses falsos. Eso es decir, que ellos simplemente entregan sus vidas a aquello que no satisface, dan sus vidas, entregan sus vidas a aquello que no es Dios, entregan sus vidas a aquellos que no va a adorar para siempre. Ahora, en la vida de algunos que dicen ser cristianos, observamos hombres y mujeres desperdiciar sus vidas, desechar sus vidas en cosas que no van a satisfacer y no pueden satisfacer, desperdiciando tiempo precioso en cosas que últimamente se quemarán. Amados, ¿se dan cuenta ustedes qué tan precioso es el tiempo? ¿Se da cuenta este día, este momento, esta hora? ¿Se da cuenta que ese es un regalo de Dios? ¿Y que debe ser gastado bien? ¿Cuánto de su tiempo es gastado en cosas que no durarán? ¿Cuánto de la inversión de su vida preciosa está siendo derramado en algo que no satisface, que no puede satisfacerlo y no va a durar? Nosotros no estamos sorprendidos cuando los pueblos caminan cada uno en el nombre de sus dioses. Así es como los hombres en oscuridad viven sus vidas. Pero, por favor, no deje que eso sea la manera en que usted camina. Se da cuenta, aquí está su confesión. Pero nosotros vamos a caminar en el nombre. Ese es en el carácter, en la verdad del verdadero Dios viviente, en la fortaleza de ese Dios, en la luz de lo que ese Dios ha revelado, en los propósitos que este Dios ha revelado y ha otorgado a nosotros en Jesucristo. Nosotros caminamos en su nombre, en el nombre del Señor nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el verdadero Dios viviente. Y nosotros decimos esto, nosotros vivimos en su nombre por siempre y para siempre. Este es nuestro compromiso para ahora y para siempre. Esta es la resolución que nosotros debemos de aferrarnos bajo la luz del futuro, que nosotros sabemos que está por venir. Nosotros sabemos que está por venir porque Dios firmó su nombre. Él dijo, yo lo he hablado. Va a suceder. Así que déjame cerrar con un par de pensamientos. Jesús vino la primera vez para salvar al mundo. Eso es lo que Él dijo. Él no vino al mundo para condenarlo, sino que para salvarlo. Eso es, no vino la primera vez para traer el juicio que Él va a traer la segunda vez. Él vino como el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Él vino a este mundo con debilidad y humildad. Usted le vio, y si usted no tenía los ojos para verlo, usted nunca hubiera visto que Él es un gran Dios. Y Él vivió una vida sin pecado y murió en una cruz para liberarnos de nuestros pecados. Él ha sido levantado de entre los muertos. Él vino la primera vez, se da cuenta, a hacer lo que era necesario para salvarnos de nuestros pecados. Él ascendió al cielo y luego esperamos. Y Él ha prometido que Él va a venir de nuevo. Y cuando Él venga de nuevo, Él está viniendo ahora no para hacer lo que hizo la primera vez, para otorgar su vida en una cruz. Ahora Él viene al mundo para juzgar al mundo. Cuando Él llegue, las naciones serán juzgadas y a través de ese juicio, su pueblo será salvo. Y Él va a traer, Él mismo traerá esta época gloriosa de la que hemos estado leyendo esta mañana. Él va a hacerlo. Juan 12:44, Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Así que está Jesús en la tierra la primera vez. El juicio no está por venir inmediatamente. Pero las palabras duran. Si usted las recibe, será salvo. Si usted las rechaza, esa misma palabra algún día estará con usted en el juicio y usted será condenado por las palabras que ustedes han rechazado. Las palabras testificarán en contra de ustedes. Ustedes las escucharon, ustedes las conocieron, ustedes fueron expuestos a ellas. Usted simplemente no las creyó. Así que el mismo Jesús va a venir de nuevo para gobernar el mundo y juzgar a la nación. Así que voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es su relación a este Jesús? ¿Es Él su esperanza? ¿Es Él su única esperanza? ¿Es Él su futuro? ¿Son estos deseos de los que hemos hablado hoy? ¿Son estos sus deseos? ¿Un mundo centrado en Dios? ¿Un mundo que está centrado en la verdad? ¿Un mundo lleno de prosperidad, de paz, bajo el Señorío de Jesucristo? ¿Es esa su esperanza? ¿Son estos sus deseos? Y si usted quiere decir que lo son, hay una prueba. Y la prueba realmente es expresada en el verso 5 cuando él dice, nosotros caminaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre y por siempre. No me diga que usted quiere caminar en el nombre del Dios viviente para siempre si usted no quiere caminar en su nombre ahora. Así que la prueba, si usted realmente le pertenece a este Jesús y conoce a este Jesús, ama a este Jesús, tiene sus esperanzas estacionadas en este Jesús, es si usted está caminando en su nombre ahora. Si esta es su confesión, si esta es su resolución, las naciones tienen a sus dioses. Pero yo tengo un único Dios. Él es el Dios viviente, Él es el Dios de la Biblia, y yo le adoro en la persona de su Hijo. Y yo camino en su nombre, aún mientras que las naciones caminan en los nombres de sus dioses falsos. Yo viviré para Cristo, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, porque mi esperanza no es en este mundo. Mi esperanza está por venir. Mi esperanza está en Jesús. ¿Es esa su confesión? ¿Es esa su vida? ¿Es ese su compromiso? Si no, que el Señor Jesús sea su esperanza ahora. Que usted sea parte de sus pecados hoy. Que usted reconozca su condición perdida esta mañana. Que usted sea parte de su estado perdido a Jesús como Salvador. Que el Señor crea en su corazón lo que no estaba ahí antes. Estos deseos santos que solo pueden ser cumplidos en el Santo. Que el Señor salve y iglesia. Si esta es su vida, si esta es su vida, que usted le ponga un oído mudo a todo esto en este mundo que quiere hacerle insensible acerca de su futuro y de lo que su futuro será. Viva usted el día de hoy bajo la luz de lo que está por venir y no pierda su camino. Ponga sus ojos en Jesús, Él es su vida y Él es su esperanza. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre en el cielo, te damos gracias y te agradecemos por nuestro Señor y nuestro Salvador y por el mundo que tú estás trayendo a la existencia. Este no es nuestro hogar. Señor, somos ciudadanos de ese reino que está por venir y nosotros deseamos el día en que tu Hijo traerá a la existencia ese reino y nosotros creemos que lo harás y que fortalecemos, Señor, para vivir en tu nombre hasta que ese día llegue. Con todos nuestros corazones y para tu gloria, Señor, y para la salvación de los pecadores y el bien de tu pueblo. Oramos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.